En este capítulo 4 de Filipenses podemos aprender varias cosas en las que vamos a enfocarnos esta tarde. Y particularmente, cómo Dios es tan relevante, tan vital en momentos de necesidad. Porque eso es lo que Pablo está testificando en este capítulo. La necesidad que él ha pasado, las angustias, la escasez que él ha pasado, y el hecho de que se encuentra ahora mismo en la cárcel al escribir esta carta, y cómo él dibuja su visión, su concepto de Dios en estos momentos. A eso se debe que Pablo puede decir: he aprendido a vivir, he aprendido a contentarme. Y yo podría preguntar, o podríamos preguntarnos nosotros esta tarde: ¿hemos aprendido realmente nosotros a vivir? ¿Sabemos vivir? Porque eso es lo que Pablo nos enseña aquí. ¿Cómo se puede vivir? Ahora, este hombre había aprendido a vivir porque tenía un concepto claro de Dios en medio de la necesidad. Así que vamos a leer algunos versículos saltados en ese capítulo 4, varios versículos, para luego analizar este tema de la presencia de Dios en medio de nuestra necesidad. Versículo 4, capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Verso 9. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Verso 6. Regresemos un poco al verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hasta ahí nuestra lectura. Dijo alguien: el contentamiento hace ricos a los pobres y el descontento hace pobres a los ricos. No hay nada que enriquezca más la vida de una persona como estar contento, cualquiera que sea nuestra situación. Pero eso es algo que se aprende. El apóstol Pablo habla de eso acá, se aprende. Pero no es fácil aprenderlo también. Es una escuela que requiere muchos cursos y un proceso que puede ser lento y doloroso, pero es la mejor escuela que nosotros podríamos tener, aprender a estar contentos. Pero para aprender a estar contentos se necesita, entre otras cosas, y principalmente, hermanos, tener un concepto claro de Dios en nuestra necesidad. Y esto es lo que el apóstol San Pablo nos enseña en este pasaje. Los versículos que yo leí, como lo vamos a analizar ahora en este momento, nos muestran cómo era que Pablo concebía a Dios en medio de su angustia y su necesidad. Y realmente no solamente era en su angustia y su necesidad, sino que en todos los aspectos de su vida, pero principalmente cuando estamos atravesando momentos difíciles en la vida, hermano, necesitamos tener claro quién es el Señor. Necesitamos que eso haya penetrado en nuestra conciencia y que eso opere en nosotros, que la dinámica de ese concepto acerca de Dios sea algo natural en nosotros, porque nosotros somos seres olvidadizos. Nos olvidamos de las promesas, nos olvidamos de los mandamientos, nos olvidamos de nuestra identidad, nos olvidamos de quién es Dios cuando estamos atravesando por el dolor, por la angustia, por la confusión. Es muy fácil para nosotros. Y es natural también. Cuando uno lee el libro de los Salmos, uno puede leer en esos salmos la turbación, acerca de la turbación que atravesaron los escritores de los salmos, y la depresión, esos estados cambiantes de ánimo en momentos difíciles. Pero nosotros tenemos que aprender a minimizar eso, hermanos, para que no perdamos nuestra productividad como siervos de Dios, para que no perdamos nuestro enfoque, para que no nos desviemos, para que el enemigo, Satanás, no se aproveche en momentos de necesidad de nuestra vida. Así que nos sirve mucho entonces lo que el apóstol San Pablo nos enseña en este capítulo. Lo primero que quiero mencionar lo encontramos en el versículo número 4. En este versículo el apóstol San Pablo habla de regocijo, pero no cualquier clase de regocijo. Habla de regocijarse en el Señor. Habla de que Dios es un Dios de gozo. Y Él, de una manera imperativa, como que si fuera un mandamiento, no simplemente un consejo o una sugerencia, sino un mandamiento. Él dice en el verso 4, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez, digo, regocijaos. En el versículo número 1 del capítulo 3, dice lo mismo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Tres veces, como un mandato, el apóstol San Pablo le dice a los filipenses, regocijaos, gozaos, siempre en el Señor. Otra vez lo digo, gozaos, regocijaos en el Señor. Obviamente, hermano, aquí está hablando él de un gozo que no tiene nada que ver con las circunstancias, porque es el gozo del Señor, es el gozo en el Señor. Eso nos dice que el apóstol San Pablo derivaba su alegría, su satisfacción, no de las circunstancias que le tocaba vivir, que eran con frecuencia las circunstancias adversas y muy difíciles, dolorosas. Pero este era un hombre lleno de gozo. Y su gozo se derivaba del Señor. Era de allí de donde venía su gozo. ¿Y cómo podemos nosotros conseguir gozo, ese tipo de gozo? ¿Cómo podemos nosotros entender ese tipo de gozo y experimentar ese tipo de gozo? Especialmente cuando las cosas alrededor, cuando todo alrededor es negativo, cuando todo alrededor más bien nos conduce a la depresión, al desánimo, a la autocompasión, a la tristeza. ¿Cómo podemos encontrar gozo en el Señor? Bueno, obviamente, hermano, cuando Pablo dice regocijaos en el Señor, él está diciendo que nosotros lo veamos a Él y que encontremos en Él el gozo. Y la manera de encontrar el gozo en el Señor es conocer sus atributos, conocer quién es Él. Conocer que las cosas son cambiantes en este mundo, pero Él no. Conocer que todos nos pueden traicionar, pero Él siempre va a ser fiel. Ese es su motivo de gozo. Conocer que podemos perderlo todo en la tierra, pero a Él no lo vamos a perder porque Él es nuestro Dios. Que todo puede estar fuera de control, que todo puede ser un caos en esta tierra, pero Él sigue sentado en su trono soberano, gobernando absolutamente todas las circunstancias. Puede haber dolor, puede haber maldad, puede haber perversión a nuestro lado, hermano, pero Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo el que controla y gobierna las circunstancias. Esto tiene que ver con lo que hablábamos esta mañana acerca de someternos al yugo, de ponernos el yugo del Señor. Una de las cosas que significa ponernos el yugo es que nosotros nos sometamos a su providencia. Y la providencia de Dios consiste básicamente, hermanos, en el hecho de que sabemos que Dios es poderoso para controlarlo todo, bueno para consolarnos y sabio para hacer lo que es correcto y que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Esa es la manera de encontrar gozo en el Señor. Gozo en su persona, gozo en sus atributos, gozo en saber que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es poderoso, que Él es sabio, que Él es misericordioso, que Él es el soberano, que controla absolutamente todo. Ese es el gozo que sostiene a los que sufren, a los creyentes que sufren. Ese es el gozo que sostenía el apóstol San Pablo. Y cuando Pablo dice, regocijaos en el Señor, él no está hablando de que nosotros nos obliguemos o nos concentremos para sentir algo aquí adentro, sino lo que él está diciendo es que nosotros nos enfoquemos en los atributos de Dios, que son los que nos dan seguridad, y esa seguridad nos da gozo, esa seguridad nos alegra. Hermano, nada puede alegrar nuestro corazón como saber que tenemos un Dios fiel. Y que sus promesas se van a cumplir. Y sus promesas son en Cristo sí y amén. Cuando todo es motivo de desánimo y de depresión. Qué alegría saber que tenemos un Dios que no nos va a fallar. Cuando todo falla. Qué gozo saber que estamos seguros en las manos de un Dios sabio que lo controla todo. Eso es lo que Pablo dice aquí: regocijaos en el Señor siempre, siempre, toda circunstancia. Entonces Pablo dice: estad siempre gozosos. Y tristemente, hermano, muchos confunden ese gozo con el gozo natural que nuestro corazón puede producir, porque nuestro corazón naturalmente se alegra ante ciertas circunstancias, ciertas sensaciones, cuando estamos alrededor de ciertas personas o tenemos ciertas cosas, pues, que son convenientes para nosotros. Eso produce alegría, pero el apóstol Pablo no está hablando de eso. Él está hablando de gozo en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Él es nuestro gozo. Él es nuestra alegría. Él es el único que nos puede hacer felices. Hermanos, aún las personas en las que nosotros más confiamos, las personas que más deberían de amarnos, darnos protección, darnos motivos de alegría, algunas veces son las que más nos lastiman. Pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hermanos en la iglesia, nuestros amigos. Pueden ser las personas en las que más confiábamos, de quienes más esperábamos. Nos pueden fallar, pero el Señor nunca nos va a fallar. Y qué gozo saber que tenemos a alguien que nunca nos va a fallar. Dios es el Dios de nuestro gozo. En tiempos de necesidad y de tristeza, nuestro gozo proviene de Él. Cuando el pueblo de Israel lloraba, hermano, porque regresaron de la cautividad y lloraban de ver su miseria, cómo habían sido una nación tan próspera, tan bendecida, y ahora, después de 70 años de cautividad, el templo estaba destruido, todo el mundo estaba empobrecido, enfermo, envejecido. Nehemías les dice: no lloréis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Dios es la fuente de nuestro gozo. Y eso es lo que Pablo le está enseñando aquí a los filipenses. Segundo, en el versículo número 5, Pablo le dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Curioso, hermano, a mí me llama la atención siempre esta frase, porque cuando leo este párrafo en el capítulo 4, pareciera que es una frase que Pablo la inserta allí, pero que no tiene necesariamente conexión con el argumento que él está desarrollando. Pero súbitamente, en medio de todo, él dice: el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Pero esa expresión, el Señor está cerca, hermanos, tiene mucho significado, porque cuando Dios hizo un pacto para redimir a los seres humanos después de la caída, después de la expulsión del huerto, Dios prometió que la simiente de la mujer, y que eventualmente nosotros sabemos por la Escritura que es Cristo Jesús, Dios prometió que la simiente de la mujer iba a vencer a la simiente de la serpiente, iba a vencer a la serpiente. Y esa promesa, el Señor comenzó a expandirla y a explicarla y a hacerla cada vez más clara a través del curso de la historia. Pasaban cientos y cientos de años y Dios se manifestaba a ciertos hombres para ratificarles esa promesa, para explicárselas más claramente. Y mientras más claramente Dios ratificaba y explicaba esa promesa de redención, la base de esa promesa, que fue ratificada a través de pactos, siempre fue la promesa de su presencia en medio de su pueblo. Yo se los he dicho a ustedes en otras ocasiones, hermano, porque eso es muy importante. Aquí en la Biblia lo encontramos por todas partes, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el libro de Apocalipsis, que la fórmula de los pactos que Dios hizo para ratificar su promesa de redención era: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y esa promesa que se repetía constantemente y se repite constantemente en la Biblia: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, llegó a su consumación plena en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando el Señor Jesucristo nació y el ángel se le apareció a José y le dijo: se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si Dios es nuestro y nosotros somos de Dios, Dios está con nosotros. Y esa es la esencia de su pacto. El pacto, en esencia, hermano, no es otra cosa que la presencia de Dios. Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: donde estén dos de vosotros reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Y cuando los envió a predicar el Evangelio, les dijo: id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que nos reunimos en este lugar, en una reunión como esta, el día del Señor, el día del culto de oración, o que convocamos una reunión del pueblo de Dios, Él promete que estará con nosotros. Él está cerca de nosotros. Pero hermanos, en medio de la aflicción de su pueblo, cuando como Pablo se encontraba en la cárcel, cuando como Pablo padecía necesidad, y todos lo olvidaban, hasta los hermanos por un tiempo no lo visitaron, no se acordaron de él, o si se acordaban no tenían la posibilidad de visitarlo. El Señor estaba con Pablo, y Pablo lo dice aquí: el Señor está cerca. El salmista dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor está cerca. Él no nos abandona, hermano. Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo a donde quiera que fueres. Porque Él ha hecho un pacto con nosotros. Estamos unidos en un yugo. Por eso Él dice, con respecto a lo que hablábamos esta mañana: llevad mi yugo. El yugo significa estar unido a Él, estar unidos. Unidos legalmente por decreto de Dios, unidos espiritualmente porque hemos nacido de nuevo, unidos también en el uso de los medios de gracia, unidos cuando le adoramos con su pueblo, cuando oramos, cuando leemos su palabra. El Señor está cerca, Él no se aleja de nosotros, hermano, especialmente cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por momentos difíciles. Así que Pablo nos enseña el gozo que ustedes necesitan, el Señor lo tiene. Regocijaos en el Señor, Él está cerca, Él no está lejos. Quizás tu corazón, tus sentimientos están tan dañados, tan adoloridos, tan afectados, que pareciera que Él no está cerca. Quizás las circunstancias son tan negativas que pareciera que Él se alejó, pero Él está cerca y Él es tu gozo. Tercero, versos 6 y 7, Pablo dice: por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos versículos 6 y 7, hermanos, son una fórmula que Pablo nos está dando para combatir la ansiedad, para combatir el afán. Comienza diciendo: no estén afanosos por nada. Por nada, no importa lo que sea, no se afanen. Les voy a decir lo que tienen que hacer en lugar de afanarse. Hagan que Dios se entere de su necesidad. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Háblenle al Señor de lo que está sucediendo. Háblenle al Señor de cómo se sienten. Háblenle al Señor de lo que necesitan. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, con ruego y con acciones de gracias. O sea, Pablo nos está invitando a acercarnos a Dios en oración. Nos está presentando a Dios como el Dios que oye, el Dios que escucha a su pueblo, el Dios que oye nuestro gemido, el que sabe nuestra condición, se acuerda que somos polvo, y que toma nuestras lágrimas y las pone sobre su redoma, dice la Escritura. Y toma nuestras oraciones, que son tan débiles, hermano, y a veces tan ignorantes, pero las toma y las pone en copas llenas de oro y les añade incienso a las oraciones de sus santos y las lleva delante de su trono. Se las encarga a los ángeles para que ellos las administren. Es el Dios que oye, el Dios que oye la oración. Dice el profeta: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque al que pide, recibe; al que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. Lo que Pablo está diciendo acá es que nosotros tenemos un Dios que oye nuestras oraciones. Podemos regocijarnos en Él, por lo que Él es, por quien Él es, por su fidelidad y sus atributos. Podemos tener la seguridad de que Él está cerca, porque estamos en un pacto sellado con sangre, en el cual Él ha prometido estar cerca de nosotros. pero también podemos tener la seguridad de que Él oye, oye la oración. Así que Pablo dice, no estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. El Señor Jesucristo dijo algo similar. Él dijo, no os llenéis de ansiedad, antes mirad las aves del cielo y las flores del campo, cómo Dios las cuida, cómo Dios sustenta a las aves, cómo Dios viste a las flores del campo. ¿Y no valéis vosotros más que un pajarillo? ¿No valéis vosotros más que las flores del campo? Vuestro Dios sabe de qué tenéis necesidad. Dios escucha nuestras oraciones, hermano. Dios es nuestro gozo, primero. Dios está cerca. Dios escucha. Es un Dios que oye. Agar, la esclava de Abraham, que tuvo un hijo con Abraham, Ismael. Y después de tener el hijo con Abraham, a Sara ya no le gustó Agar, ni le gustó Ismael. Y cuando Sara quedó embarazada, le dijo a Abraham, echa a esa mujer y a su hijo, yo no los quiero aquí. Ellos querían tener un hijo. Como no podía tenerlo Sara, dijo, bueno, vamos a tenerlo con la sierva. Y ella queda embarazada y tiene un hijo y lo adoptan. Pero después que nace el hijo natural, ya no lo quiere. Hay muchas injusticias en la vida, ¿no? Y esta mujer se va, y Abraham, hermano, con su corazón cargado, la abandona en el desierto con su hijo. Dice la Biblia que ella puso a su hijo a una distancia donde pudiera verlo a lo lejos, pero tampoco pudiera oír cómo se iba a morir su hijo. Y el Señor oye. A pesar de que ella no estaba orando directamente, el Señor oye y el Señor mira la aflicción. Le dice, yo he visto tu aflicción y he oído la voz del muchacho. Y el Señor la salva. Y le dice, regresa. Y ella regresa otra vez donde Abraham y es recibida. Y ella le puso un nombre a ese lugar. Le puso el Dios viviente que me ve y que oye la oración. Pablo nos está enseñando aquí, hermano, esa realidad. Pueden haber situaciones muy, muy dolorosas, pero Dios no solamente está presente, no solamente nos da un gozo que no depende de las circunstancias, pero Él escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor. Cuarto, verso 8 y 9, dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Noten ustedes cómo Pablo se refiere aquí a Dios, en este versículo, en el verso 9. El Dios de paz. Y dice, el Dios de paz estará con vosotros. No solo Él está cerca, pero Él es el Dios de paz en los momentos difíciles y en todos los momentos de nuestra vida. Pablo dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí. O sea, él está hablando de la doctrina apostólica. Está hablando de que nosotros debemos de alimentarnos de la doctrina apostólica, la doctrina de Pablo, de la doctrina de Cristo, de lo que la Escritura dice. No hay mejor cosa, hermano, para nosotros, para conocer a Dios, que alimentarnos de la Escritura. Pablo dice, lo que aprendiste, oíste, viste en mí, lo que recibiste de mí. O sea, la doctrina apostólica. Esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. La razón por la cual, hermano, muchos creyentes en su momento difícil flaquean, se desvían, pecan y aún niegan a Dios en muchas ocasiones es porque no se alimentan de la verdad. Y el Dios de paz, aunque es real, para ellos no lo es. Como Asaf en el Salmo 73, diciendo, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón, pero en cuanto a mí, yo estoy resbalando, a punto de caer, como diciendo, eso a mí no me funciona. Tuvo que pasar por un proceso muy doloroso para finalmente poder comprender cuál era el fin de los soberbios, de los que no buscaban a Dios, y comprender que a pesar de todas sus frustraciones, el Señor siempre lo había tenido agarrado de la mano derecha y lo llevaba para la gloria. Pero Asaf dice, yo era como una bestia delante de ti que no entendía. Pues no podía comprender eso. Hermano, la manera de sanar ese síndrome, esa inclinación a no entender, es alimentándonos de la verdad, de la palabra de Dios. Y hay una cosa interesante, hermano, acá en el versículo 9, porque aquí se refiere al Dios de paz. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. En el versículo 7, el apóstol San Pablo habla, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Habla de la paz de Dios y habla de el Dios de paz. Son dos aspectos de lo mismo, pero uno por supuesto es más profundo que el otro. El Dios de paz, de él viene la paz, pero ese Dios de paz es el que hace que en nosotros haya paz. Una paz que sobrepuja todo entendimiento. Una paz que el mundo no entiende. El mundo no entiende esa paz que nosotros somos capaces de experimentar, hermanos, en momentos difíciles. El Señor dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. El Dios de paz, o sea que Él no solo es el Dios de nuestro gozo, el Dios que está presente, el Dios que oye la oración, pero es el Dios de paz también, el Dios de paz. Verso 11 y verso 12. Desde el verso 10 leemos, dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, ya vimos, hermano, que Pablo nos presenta a Dios como el Dios de nuestro gozo, que aprendamos, debemos aprender a gozarnos en Él. El Dios que está cerca, el Dios que oye la oración, el Dios de paz. Pero en estos versículos, especialmente en los versos 11 y 12, Pablo se refiere a Dios como el Dios que nos instruye, el Dios que nos enseña. Pablo dice en el verso 12: sé vivir humildemente. En el verso 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. Y en el verso 12 dice: sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Ahora, ¿quién es el que le enseñaba a Pablo? Pues era Dios, el Señor, a través de su palabra y a través de la providencia. Esto no es otra cosa, hermano, más que el hecho de que Pablo estaba sometido al yugo del Señor. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pablo había entendido eso. Pablo había respondido a esa invitación: venid a mí. Y Pablo fue. Llevad mi yugo. Y Pablo se puso el yugo. Aprended de mí. Y Pablo aprendió. ¿Y qué halló Pablo? Descanso, descanso. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando acá, hermano. Pablo dice: yo he aprendido y he sido enseñado en todo y por todo, en toda circunstancia. Todo lo que me pasa es una lección. Dios me enseña. Dios usa todas las cosas, hermano. Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Todas las cosas les ayudan a bien. Que si el Señor no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Pero todas las cosas no se refiere a cosas materiales, hermano. No se refiere a decir que, bueno, si nos dio a Cristo, pues me puede dar un buen carro. No es esa la idea. Si me dio a Cristo, pues me puede dar una buena casa y un buen salario en mi trabajo y que nunca me enferme. Me dio a Cristo, pues que nunca me enferme. No se refiere a eso, hermano. Se refiere a todas las cosas de la vida, incluyendo la enfermedad o incluyendo la pobreza. Dios nos la da para nuestro bien. Por eso es que Pablo dice: estoy cierto que ¿qué nos podrá apartar del amor a Cristo? ¿Tribulación? No, porque el Señor me la dio para mi bien. ¿Angustia? El Señor me la dio para mi bien. ¿Peligro? ¿Cuchillo? ¿Hambre? ¿Desnudez? No, somos más que vencedores en medio de todo eso, porque el Señor nos dio todas esas cosas para nuestro bien. Él nos enseña en medio de eso a vivir. Nos enseña a estar contentos. Y dice Pablo: yo he aprendido en todo y por todo. He aprendido. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Somos más que vencedores, dice Pablo. Por eso estoy cierto que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él nos enseña, Él es el Dios que nos enseña. Yo no sé qué circunstancia puedan estar viviendo cada uno de ustedes. Sé que algunos de ustedes están pasando por momentos, y realmente todos, hermanos, pasamos momentos mejores, momentos peores, momentos difíciles. Y todos tenemos bendiciones también por las cuales estamos agradecidos y que llenan de alegría nuestra vida. Pero cualquiera que sea la situación, Dios nos está enseñando. El Señor nos está guiando. Pablo dice, en todo y por todo he sido enseñado. Él es nuestro maestro, Él nos enseña, hermano. Así que, en medio de la necesidad, ¿cómo ves tú a Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, hermano? ¿Es nuestro gozo? ¿Es Dios nuestro gozo? ¿Estás cerca al Señor? ¿Estás consciente de su presencia? ¿De que Él ha prometido su presencia? ¿Y esta presencia está garantizada por un pacto que Cristo selló en la cruz del Calvario? Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Es Dios el Dios que oye tu oración? Cuando estás afanado y angustiado, ¿le cuentas a Él, le dices, sabiendo que Él oye tu oración? ¿Es Dios el Dios de paz en tu vida? ¿Es Dios el Dios que te instruye? Pablo dice, yo he aprendido, Él me ha enseñado, Él es mi maestro. Pero Pablo dice algo más, hermano, en sexto lugar. En el verso 13, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora él está hablando de Dios como su fortaleza, la fortaleza que se necesita para pelear esta batalla, para perseverar, para soportar la disciplina que el Señor a veces impone sobre nosotros y los golpes de la vida, y para aprender la fortaleza que se necesita en momentos como los que Pablo estaba pasando en la cárcel, cuando los hermanos no habían podido ayudarlo por mucho tiempo, hasta que finalmente llegaron, mandaron a uno de ellos para ayudarlo, a Epafrodito. ¿Pero qué fue lo que fortaleció a Pablo? Pablo dice, bueno, Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, en el versículo número 14, Pablo aclara que qué bueno que los hermanos llegaron, porque dice en el verso 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Qué bueno es tener a alguien a nuestro lado que nos anime, que ore por nosotros, que nos acompañe, que nos dé ánimo. Pero si no fuera así, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro buen refugio de la turbación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol San Pablo. La fortaleza viene de Él. Él es, decía el salmista, hermano, hablando de una manera gráfica, imaginativa, decía, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi roca. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestra fuerza. Cuando nuestro corazón desfallece, Él es nuestra fuerza, así como Él es nuestro gozo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su Espíritu Santo, porque no estamos solos. Él le dijo a sus apóstoles, yo me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo les enviaré al otro, al Consolador, el Espíritu Santo. Él es el Consolador. Tenemos el Espíritu de Dios, el paracleto. El griego usa esa palabra, paracleto. Es una palabra que no tiene traducción exacta al español. Pero la idea más cercana de paracleto, que es una palabra griega, es ayudador, consolador o abogado. Y ese es el título que se le da al Espíritu Santo. Nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro abogado. Ahí está la fortaleza. Tenemos alguien que intercede por nosotros. Tenemos alguien que nos consuela, el Espíritu Santo. Nos enseña. Y el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ¿qué necesitamos si tenemos al Señor? Bueno, humanamente tenemos necesidad de muchas cosas, pero nuestra necesidad más grande es Dios, es Cristo. Y es en Cristo que encontramos a Dios. Por eso, si alguien no tiene a Cristo, si tú no tienes a Cristo Jesús, si no te has arrepentido, no has creído en Él, no tienes a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin Cristo, nada puedes hacer, estás perdido, no tienes a Dios. Pero si tienes a Cristo, tienes a Dios, y si tienes a Dios, en Él está el gozo. Él está presente, Él escucha la oración, Él es nuestra paz, Él nos instruye, Él es nuestra fortaleza. Por razón el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Cómo no va a ser fácil, hermano, si tenemos un Dios que llena de alegría nuestro corazón? ¿Cómo no va a ser fácil si Él siempre está allí? ¿Cómo no va a ser fácil si cuando oramos sabemos que Él nos escucha? ¿Cómo no va a ser fácil, hermano, si Él es nuestra paz, una paz que sobrepuja todo entendimiento? ¿Cómo no va a ser fácil si Él es el que nos enseña y nos instruye en toda circunstancia? ¿Cómo no va a ser fácil si Él es nuestra fortaleza, si todo lo podemos en Él que nos fortalece? Flaqueamos, muchas veces no estamos claros, nos confundimos, nos turbamos, pero no estamos solos, hermano. No tenemos a Él. Y no hay cosa que necesitemos más que conocerlo, conocer a Dios, porque Él es nuestro proveedor, el que nos provee en la necesidad. Dios nos provee para nuestro hombre interior, provee para nuestra mente, renovación de nuestro entendimiento, provee al corazón consuelo, esperanza, provee para nuestro carácter, transformación. Él nos transforma y nos va dando madurez, nos va dando sensatez, nos va dando entendimiento, nos hace cada día personas más estables, más balanceadas, menos emocionales. Debemos de ser emocionales para lo santo, para lo bueno, lo productivo, pero no emocionales, arrastrados por las emociones, hermano, carnales, que a veces lo que hacen es llenarnos de depresión o de enojo y de cólera y de malas reacciones. Ese tipo de emociones no. Él nos transforma, transforma aún nuestras emociones, nos enseña a esperar. Bueno es Jehová al alma que en Él espera. Bueno es esperar callado en la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente y calle y espere en el Señor, porque Él es Dios. El Señor le dijo a sus siervos en momentos difíciles, hermano, algunos de ellos les dijo: callaos, estad quietos y ved la salvación de Jehová, ved la salvación. Pero Él no solamente provee para nuestra mente, para nuestro corazón y para nuestro carácter. Él también nos provee, hermano, para la provisión, el pan nuestro de cada día. Él nos provee el apoyo que necesitamos, pone en nuestro camino gente que nos bendice, que nos apoya. Nos da los recursos materiales que necesitamos en el momento propicio. Dice el salmista: yo joven fui y he envejecido y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios provee, Dios te va a proveer, no te va a abandonar. Tienes que verlo como la fuente de tu gozo, Él es tu gozo. Tienes que saber que Él ha hecho un pacto por el cual Él está presente. Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo Jesús, está presente con nosotros. Él escucha tu oración, tu clamor. Pablo dice: si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, porque conoce la voluntad del Padre. Tienes que saber que Dios escucha, que Dios es el Dios de paz, que Él es el Dios de paz que te da paz, que sobrepuja todo entendimiento, y el Dios que te enseña. Quizás lo que viene ahora, en los días futuros para tu vida, es un territorio que nunca has explorado, nunca has pasado por allí. Puede estar lleno de muchos peligros, de mucha incertidumbre, pero Dios estará contigo y te estará enseñando. Y te dará, si cuida de las aves, si cuida de las flores, cuidará también de ti. ¿Y cómo provee nuestro Dios? Bueno, Él no provee miserablemente, Él provee abundantemente. Dice el verso 19 de este capítulo: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Él es el que suple todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria, ¿cómo no lo vamos a adorar? Estamos en Él, en Cristo Jesús. Él dice: conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Es por Cristo, es en Cristo que Él nos provee. Dijo alguien: cuando tú no tienes nada sino a Dios, entonces te das cuenta que Dios es más que suficiente. Muchas veces, hermano, Dios parece no ser suficiente porque nosotros tenemos mucho de lo otro y echamos mano de lo otro. Pero cuando nos quedamos sin lo otro, nos damos cuenta que Dios es suficiente. Dios es suficiente. Dijo C.S. Lewis, un escritor inglés: el que tiene a Dios y muchas otras cosas no tiene más de lo que tiene aquel que tiene a Dios y ninguna otra cosa, porque el Señor es suficiente. Dios, en tiempos de necesidad, hermano, es suficiente. Él es tu gozo, por eso debes gozarte. Él está cerca porque Cristo ha sellado el pacto de su presencia con su sangre. Él escucha la oración. Él es el Dios de paz, que nos da paz, que sobrepuja todo entendimiento. El Dios que nos instruye en todo y por todo. El Dios que nos fortalece, por lo cual podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tú eres Dios en toda circunstancia. Como dijeron tus siervos en el Antiguo Testamento, eres el Dios de los montes y de los valles. Tú estás con nosotros, Señor, y no nos dejarás ni nos desampararás, porque tú eres fiel y eres bueno y sabio y poderoso, y eres el que está sentado en el trono controlando absolutamente todo. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Te rogamos, Señor, que hoy cada uno de los que aquí estamos, cualquiera que sea nuestra circunstancia, podamos aprender a gozarnos en ti, Señor, por encima de todas las cosas. Que aprendamos, Señor, que tú estás cerca, porque Cristo Jesús es Emmanuel. Tú eres el Dios de paz, que llenas de paz nuestra mente y nos instruyes y nos fortaleces y escuchas nuestra oración. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por todo ello. Amén. Amén.